Hemos cantado en el himno, estoy bien en el Señor. Y como de costumbre, mis pensamientos se han remontado a la época en que el Señor caminaba sobre la tierra. Ahí había personas que se sentían muy bien en la presencia del Señor. Buscaban su cercanía. Ningún camino era demasiado largo, ningún viaje demasiado difícil. Pensamos en los griegos que llegaron a Jerusalén y solo tenían una pregunta, una sola petición. Queremos ver a Jesús. Y luego había otros que no se sentían nada bien en su presencia. En absoluto, los escribas, los fariseos, toda esa gente, no se sentían en absoluto a gusto en su presencia. Y cada vez que él decía algo, sentían que se dirigía a ellos. En lugar de entrar en lo que decía, ya se posicionaban en su mente en contra de él. Pero luego había otros que estaban pendientes de lo que decía su boca y escuchaban cada palabra. Y luego estaban los que podríamos llamar el círculo íntimo, aquellos a quienes él dijo, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. Y yo creo que fue Juan de quien se nos dice que descansaba directamente sobre el pecho del Salvador. Allí se sentía especialmente a gusto. Luego habían algunas de las mujeres y se dice que lo amaban y le servían. Personas a las que él mostró misericordia. Lo amaban profundamente. Sabían que él las amaba y a su vez lo amaban profundamente a él. Pienso en la mujer. Hay 6 Marías en total, según los evangelios. Pero había una mujer que entró en la casa de Simeón. ¿Se llamaba Simeón el hombre? Creo que sí, Simeón. No tengo los evangelios tan en la memoria, pero los conozco. Y ella entró y supo inmediatamente a dónde tenía que ir, es decir, a Jesús. Y también sabía que no debía mirar hacia abajo, de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, es decir, inclinarse ante él, y primero se echó a llorar a sus pies. Y Simeón no le dio la bienvenida al Señor, no le lavó los pies, no le ungió con aceite en la cabeza, pero esta mujer simplemente se sintió a gusto. Su corazón se abrió y se sintió muy conmovida. Y lloró hasta saciarse, lavó los pies del Señor y se los secó con su cabello. Y el escriba pensó para sí mismo, si este hombre fuera un profeta, debería saber qué clase de mujer esta es. El Señor no solo sabía quién era esa mujer, sino que también sabía quién era ese fariseo. Sabía ambas cosas, sabía ambas cosas. Y dijo, Simeón, tengo algo que decirte. Tú me has invitado, pero no me has dado la bienvenida. No me has lavado los pies, no me has dado un beso. Era habitual entre amigos. Y si alguien era bienvenido, también. Y luego dice, pero esta mujer que ha que ha entrado aquí ha hecho todo lo que tú has omitido y ha amado mucho porque se le ha perdonado mucho. El amor hace bien, el amor se revela, el amor se expresa, el odio también se expresa, la envidia también se expresa, la ira también se expresa. ¿Cuántos de vosotros sabéis cómo se expresa la ira? ¿Hay personas entre nosotros que saben cómo se expresa la ira? Las hay. Quizás no vosotros mismos o con nosotros mismos, sino que el hombre lo sabe de la mujer del hombre, los hijos de los padres de los hijos, y nadie lo sabe realmente de sí mismo. Pero ustedes ya saben cómo es eso. Sí, todo se expresa de alguna manera y también se puede sentir. Uno puede sentir la envidia, se puede sentir la envidia, el odio, se pueden sentir muchas cosas. Pero también el amor. Se puede sentir el amor. Y si llegamos a un punto en el que el amor de Dios puede expresarse a través de nosotros, como ya se han expresado otras cosas, entonces estaríamos bien. ¿Lo creen? Sí, sí. Si llegamos a un punto en el que lo divino pueda manifestarse a través de nosotros, como lo han hecho otras cosas antes, ahora ya no más. Llevamos mucho tiempo siendo creyentes y por eso ya hemos olvidado todas esas malas expresiones. ¿No es así? Porque ya quedaron atrás hace mucho tiempo. Pero ahora Dios quiere revelarse. Que el nuevo hombre se manifieste realmente. Y que así la esencia de Jesús pueda vivirse e irradiarse a través de nosotros. Debemos tener el amor de Dios en tal medida que rebose. Ya sabéis que mientras los seres humanos solo están enfadados, no pasa nada. Lo malo es cuando la ira estalla, cuando se desborda el vaso, solo entonces se siente. Así debería ser con el amor de Dios. Debería desbordarse y entonces lo sentiríamos. Sería beneficioso, sanador. Haría milagros en nosotros y a través de todos nosotros. ¿Quién puede creer que Dios puede llenar nuestros corazones de amor de tal manera que se pueda sentir, que se pueda experimentar como se han experimentado otras cosas, ya sea en uno mismo o en los demás? Pero Dios es amor, y quien permanece en Dios, permanece en el amor. Y con esto está casi todo dicho. El que permanece en el amor, permanece en la palabra, porque leemos en 2 Tesalonicenses 2 sobre el amor a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Así, una cosa se entrelaza con la otra. Esta idea o pensamiento que el autor de la canción expresa aquí, me siento bien en el Señor, me ha llevado a reflexionar sobre el hecho de que muchos se sentían bien con el Señor, mientras que otros no se sentían así en absoluto. Había y sigue habiendo personas de ambas categorías hoy. Creo que podemos decir con sinceridad que cuanto más cerca estamos del Señor, mejor nos sentimos. Cuando tenemos la impresión de estar un poco alejados del Señor, es una sensación desagradable. Cuando tenemos la impresión de estar cerca del Señor, es una sensación agradable. Un compositor canta, cerca de Jesús, cerca de Jesús. El aire celestial nos envuelve. Ahí. Pero en la lejanía, algunas cosas son muy diferentes. Pero Dios dice, no soy un Dios que está lejos, sino un Dios que está cerca. Jeremías 23. Y nos ha pedido que nos acerquemos a Él, para que Él se acerque a nosotros y nos tome. Luego está la maravillosa palabra, Él ha traído la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, y los ha reconciliado por medio de la cruz. Efesios 2. Ambos, los que estaban lejos eran las naciones, los pueblos paganos, y los que estaban cerca eran los judíos. Él vino para reconciliar a todos, tanto a los que estaban lejos como a los que estaban cerca, consigo mismo por medio de la cruz. Volvamos rápidamente a la palabra de Jeremías. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Oh Señor, Tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en la hora de la angustia. Creo que hay un pasaje en el profeta Isaías que dice que en aquel tiempo, es decir, en el reino milenario, el Señor estará de nuevo con su pueblo día y noche. Pienso en las palabras de Isaías 4. En Isaías 4 está escrito, aparte del verso 4, Isaías 4, verso 4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya purgado de su seno la sangre de los justos, entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte Sión y sobre las asambleas que allí se reúnen, una nube durante el día y un resplandor de fuego durante la noche, porque sobre todo será la gloria del Señor un refugio y un escudo, y servirá de sombra contra el calor del sol durante el día, y de refugio y abrigo contra la tormenta y la lluvia. ¡Qué palabra tan maravillosa! No sé quién fue, algún ingenioso que tenía demasiado tiempo libre, seguramente, pero él calculó cuántos camiones se podrían cargar cada día con el maná para todo el pueblo de Israel. Me he olvidado el número de camiones y las toneladas. Tendría que volver a leerlo. Pero Dios es un Dios solícito. Un Dios solícito. Pensadlo, eran creo 600.000 hombres. Si no me falla la cifra de la Biblia, sin contar mujeres y niños. Y lo que eso supone, lo que se consumía cada día. Y leemos que Dios los cuidó durante 40 años. Les dio de comer y de beber. Y entonces damos por terminado el asunto, sin pensar en la magnitud que tenía todo aquello. Todo el cielo tuvo que inclinarse para alimentar a esa multitud cada día. Seguro que eran toneladas. Pero Dios lo hizo. Él lo prometió, solo dijo una palabra y todo estaba a su servicio. Él podía sentarse y esperar. Bastaba con que lo dijera. Su palabra era un mandato sagrado para los ángeles, para los elementos, para todo. Lo que decía era una orden sagrada para todo. Y tenía que suceder, porque lo había dicho su boca santa. Soy sincero, estuve en el desierto y a veces pensaba en el calor al que estaban expuestas aquellas personas. ¿Cómo podían dormir? ¿Cómo podían vivir? ¿Dónde se cambiaban de ropa y qué hacían aquí o allá? Póngase en esa situación. Pero luego, si uno piensa que Dios estaba sobre todo su pueblo en la nube, que tenían protección contra el sol, contra la lluvia o contra todo lo que venía, y si por la noche hacía frío, Él estaba allí, en la luz del fuego, para calentarlos. Hay que pensar en la sabiduría, el amor, el cuidado y la fidelidad eternos con los que Dios se ocupó de todo. ¿Ha olvidado algo hasta hoy? Él, que alguien debería haberle recordado y dicho, aquí falta algo. Aquí no falta nada. Lo que les faltaba a las personas era gratitud y comprensión de la bondad y el cuidado de Dios que se les había concedido. Cuando leí aquí, en el profeta Isaías, que así volverá a ser en el reino milenario, que Él volverá a ser protección y escudo sobre todo el lugar, que nada les sucederá, porque Él será el Señor y Dios de esas ciudades. Él se encargará de que haya refugio y cobijo, de que todo esté allí. Pero queremos dar gracias a Dios, darle gracias por haberse revelado como el viviente entre su pueblo. Y Él lo ha hecho para hacerse un nombre y una gloria eternos. ¿Y quiénes deben alabarlo? Aquellos a quienes ha sido tan fiel. Creo que aún tenemos que aprender eso. También nosotros debemos reflexionar y meditar sobre la abundancia de maná que Dios nos ha dado. Quizás no llenemos varios camiones, pero os digo, Dios nos ha revelado y nos ha dado el maná escondido, lo que estaba oculto desde la fundación del mundo, a lo que otros no tenían acceso ni se les concedía. Y no nos serviría de nada saber lo que Dios ha hecho por otros, si no entramos en nosotros mismos y comprendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esto se nota especialmente cuando se habla con la gente. Entonces se comprende a fondo que unos no pueden dar nada a los otros, solo Dios puede abrir los corazones y la comprensión para revelar las escrituras y los misterios. De lo contrario, leemos la letra y esta permanece muerta. Y nosotros también permanecemos muertos. Pero cuando el Espíritu da vida a la letra, entonces sabemos que la palabra es Espíritu y vida. Y en ese momento, también produce en nosotros espíritu y vida. He seguido leyendo en el capítulo 17, aquí dice en el verso 7, bendito el hombre que confía en el Señor. y cuya confianza es el Señor. También debemos aprender esto. Refugiarnos en Él. Él es nuestra confianza. Y cuando todo se tambalea y se rompe, canta un compositor, tú sigues siendo mi confianza. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Es como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el arroyo. No teme cuando llega el calor y sus hojas permanecen verdes. Tampoco en años de sequía se inquieta y sin cesar da fruto. Es cierto, y todos lo admitimos porque somos sinceros, que hay sequía en el país, Lo admitimos, ¿no es así? ¿No somos sinceros? No lo decimos por incredulidad o en incredulidad. No, lo decimos porque es así. Y sabemos que no seguirá siendo así. Pero, según la palabra de la Escritura, incluso en los días y tiempos áridos, si realmente hemos sido plantados por Dios junto a arroyos, tenemos la promesa de que nuestro follaje permanecerá verde. No debemos temer en los años de sequía y daremos fruto sin cesar. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Y puede que alguien que esté junto al agua contemple la superficie seca, pero eso no tiene nada que ver con él. Sus raíces no se dirigen hacia la sequía. Sus raíces se dirigen hacia el arroyo. Así lo hemos leído. ¿O debo leerlo otra vez? Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Es como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el arroyo. Si un árbol está torcido, se puede plantar junto al agua y extenderá las raíces en la dirección contraria. Y entonces puede suceder que cuando se seca, culpe al agua. Pero aquí hemos leído de un hombre bendito, no de uno maldito, sino de un hombre bendito que extiende sus raíces hacia el arroyo. Y nosotros queremos ser así. Podemos ser personas así. Y cuando miramos la tierra aquí y vemos que todo está sumido en el calor y seca, nosotros estamos plantados junto a arroyos. Y nuestras raíces se extienden hacia el arroyo, hacia el agua. Entonces puede estar tan seco en el país que se oye crujir y chasquear bajo los pies. El follaje del que está plantado junto al arroyo permanece verde incluso en tiempos de sequía y da fruto sin cesar. Aleluya, alabado sea Dios. Pero también debemos volver a aprender a estar de acuerdo con la palabra, a seguirla interiormente y a decir, sí, Señor, así es. Y tal vez necesitemos un pequeño trasplante. También puede suceder. No todos los árboles se plantan siempre correctamente. El árbol siempre es el adecuado, pero la plantación no siempre sale bien. Entonces el Señor está presente para ver nuestro deseo. Os digo que las raíces tienen que ver con este deseo, con el impulso que se extiende. ¿Que se extiende? ¿Hacia dónde? No hacia la sequía en la tierra, sino hacia el agua. Hacia el refresco, hacia la rehabilitación, hace la fuerza. Y para eso estamos aquí esta noche, para asegurarnos de que nuestro estirarse va hacia el agua y que llega a nuestro corazón la certeza de que el Señor no nos dejará marchitar, ni siquiera en tiempos de sequía. Hay personas a las que Él sostiene, a las que mantiene, incluso en tiempos de sequía. Sin cesar da fruto. Y luego el verso 12 dice: oh trono de gloria, exaltado desde el principio, morada de nuestro santuario. Oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te abandonan, serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos sus nombres en la tierra o en el polvo, porque han abandonado la fuente de agua viva al Señor. Ahora podríamos pasar a 1 Corintios 10, donde se habla de la roca espiritual que era Cristo, de la que bebió el pueblo de Israel. Sí, amén, amén. Dios se encargó de ello. No una roca o piedra terrenal, sino una roca viva que caminaba con el pueblo de Israel. Mirad cómo Dios puede manifestarse, dividirse y repartirse. En la columna de nube y en la columna de fuego, Él cuida de ellos. En la roca está agua, está en medio de ellos. Dios, el Señor, puede manifestarse como quiera, donde quiera y cuando quiera, incluso de múltiples maneras a la vez. La mayoría no puede entenderlo. Oh trono de gloria, exaltado desde el principio, lugar de nuestro santuario. Oh esperanza de Israel, Señor. Si aquí, como ha leído el hermano Rus en el último versículo, entonces reconocerán que mi nombre es el Señor. Jeremías 16, 21. Aquí aparece efectivamente la palabra Yahvé, el Eterno, el nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Debe reconocer, o debían reconocer, que Él es Yahvé, el que hizo el pacto con ellos, que hizo del pueblo de Israel un pueblo de la alianza y asumió la responsabilidad por ellos. Y el mismo Señor, como Yeshua en el Nuevo Testamento, nos dice: esta es la nueva alianza en mi sangre, o pacto en mi sangre, la cual beben todos los que la beben en memoria de mí. Un pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Un pueblo de la alianza en el Nuevo Testamento. Una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. La esperanza de Israel es nuestra esperanza. El Dios de Israel es nuestro Dios. El Salvador es nuestro Salvador. Solo hay uno, aunque se manifieste de diversas maneras. Pero ahora viene la afirmación: todos los que te abandonan serán avergonzados. Hay personas que dicen: me he avergonzado de tal o cual, no he podido con tal o cual. Yo os diré, basándome en la Escritura, quiénes serán avergonzados. Serán avergonzados los que abandonen al Señor y nadie más. Todos los demás se levantarán. Puedo mostrarles, a partir del profeta Isaías, que el Señor es puesto para ambas cosas, realmente. Es puesto para levantar y para hacer caer, como tropiezo o para caminar. Isaías capítulo 8, verso 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro terror. Entonces será santo, y será piedra de tropiezo, y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. De modo que muchos de ellos tropezarán y caerán, y serán destrozados, y todos serán atrapados y capturados. No se dice nada bueno aquí de nuestro Señor. La gente se escandalizó en él. No les gustaba, no era correcto, tenían algo que objetar. Todo se les convertía en escándalo, en tropiezo, en lazo y en trampa. Solo unos pocos pudieron levantarse con él. La mayoría cayeron. Y nuestro Señor dice, el que caiga y sobre quien caiga la piedra será destrozado o aplastado. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él es ambas cosas, piedra angular y piedra de tropiezo, ambas cosas. Para unos, la preciosa piedra angular elegida, la piedra angular, piedra final, el principio y el fin, el alfa y la omega, y los otros la arrojan donde quieren y no saben dónde pertenece. El profeta Daniel lo anunció acerca de la piedra que se desprendería de la montaña y luego la piedra se convirtió de nuevo en una gran montaña. Todo está tan claramente expresado y representado en imágenes en el Antiguo Testamento que un necio no podría equivocarse. Creo que nuestro Señor Jesús recordó esta palabra en los Evangelios o preguntó qué significa que los hombres hubieran rechazado la piedra. Creo que es el Salmo 118. Y Él es la piedra angular. Justamente Él se hizo la piedra angular. Y detrás dice, gloriosa o preciosa a nuestros ojos. Sí, gloriosa en los ojos de aquellos para quienes se ha convertido en la piedra angular, sobre la que todo descansa. Es decir, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde escrito mismo es la piedra angular. Pero esta palabra me ha preocupado durante años, o me ha ocupado durante años, durante muchos años, cuando leí que nuestro Señor, ¿dónde fue? En Juan 8 o 9, cuando trajeron a aquella mujer y dijeron que la habían sorprendido en flagrante adulterio. Y dijeron, Moisés dijo esto y aquello, ¿y tú qué dices? Y en verdad, él no dijo nada. Él se inclinó y escribió. Y luego se levantó y vio que la gente seguía allí. Y se inclinó de nuevo y escribió. Y cuando luego, así fue, supongo en un evangelio se relata así, no es igual en todos. En cualquier caso, cuando se levantó, ya no había nadie más. Y cuando leí estas palabras, que los nombres de los que se apartan de él, los que son avergonzados por él, serán escritos en el suelo, en la arena, pensé para mí mismo, Señor, tal vez tú escribiste los nombres de estas personas que vinieron y acusaron, y debajo escribiste por segunda vez aquello con lo que no pueden presentarse ante Dios. Y todos sabéis que todos sabían leer. Los escribas siempre han sabido leer. No solo el alcalde del pueblo y algún escribano del ayuntamiento. Los escribas siempre han sabido hacer una cosa, leer. Pero eso fue su perdición. Y la palabra dice aquí, los que se apartan de ti, sus nombres serán escritos en la tierra, porque han abandonado la fuente de las aguas vivas al Señor. Así está escrito aquí. Y el hermano Branham predicó todo un sermón sobre esto. tomó el texto del profeta Jeremías, creo que era el capítulo 2, donde está escrito: me han abandonado y se han cavado pozos rotos, cisternas que no retienen agua. Y aquí él hace la siguiente acusación, verso 13: porque han abandonado la fuente de agua viva al Señor. Luego viene el grito de auxilio en el verso 14. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza. Nuestra ayuda viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. La ayuda humana no nos sirve de nada. Él es nuestra ayuda, incluso en tiempos de necesidad o angustia, como hemos leído. Él no está lejos. Hoy estamos aquí para orar, pedir y suplicar. Hay algunas intercesiones o peticiones de oración. Nuestras dos hermanas de color de Düsseldorf y Aguiscrán también están pasando por dificultades y debemos orar por diferentes cosas. Y creo que eso es lo que haremos esta noche. Orar una vez más desde el corazón, orar desde lo más profundo, desde el grito de auxilio, de desesperación de nuestra alma que se eleva hacia Dios. Ya hemos tenido una comunión de oración con los hermanos de Holanda y fue mucho mejor después, más agradable, y más maravillosa que la comunión de conversación. Ya sabéis, en la conversación cada uno puede decir lo que piensa, o tiene sí, su pensamiento. En la oración hablamos con Dios, y entonces se vuelve agradable, entonces se hace agradable, entonces se vuelve hermoso, entonces llega la felicidad, entonces llega la gloria, el amor, entonces llega todo lo que necesitamos. Y así, tomemos en serio lo que dice nuestro Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Una casa de oración, una casa de adoración, una casa de alabanza, de agradecimiento, donde podemos llevar al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Pero incluso las intercesiones deben ir acompañadas de agradecimiento. Si no podemos dar gracias, es que no hemos creído en lo que hemos pedido. El secreto de la oración que es escuchada reside en que, después de presentar sus peticiones a Dios, el orante es capaz de dar gracias. Con acción de gracias, así está escrito, Filipenses 4, presentemos nuestras peticiones a Dios. Si no las acompañamos de acción de gracias, no surtirá efecto. Faltará algo, a saber, la revelación de la fe en nosotros, que Dios debe haber obrado, naturalmente, para que hayamos sido escuchados. Una persona que ora debe contar con que será escuchada. Debe contar con que Dios también hará lo que le pedimos. Y os digo que a veces no estamos del todo concentrados o en la cosa. Oramos y no contamos con que se cumpla lo que pedimos. Y quizás yo también. No tiene por qué ser todo el mundo ni todos. Pero a veces me sorprendo a mí mismo orando. Y luego me doy cuenta o pienso, ¿de verdad esperabas de corazón que Dios escuchara tu oración? Y si lo esperamos, contamos con ello y tenemos certeza, entonces podemos darle las gracias al final de nuestra oración. ¿Cómo actuó nuestro Salvador como profeta, como hijo del hombre? Él miró al cielo. ¿Dónde fue? Probablemente en la tumba de Lázaro, y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. No era un Dios que oraba a otro Dios, ni un Dios débil que oraba a otro Dios fuerte, sino que era el Hijo del Hombre, Jesucristo, quien oraba allí. Pero al principio de su oración dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Hermanos y hermanas, necesitamos esta certeza de fe. Debemos saber que Dios no está enojado con nosotros, sino que Dios es misericordioso y que su ira se ha apartado de nosotros y ha recaído sobre Él nuestras culpas y todo lo que nos habría tocado a nosotros. Debemos saber que Dios nos ha mostrado misericordia, y con esta fe, con esta confianza, oremos hoy. Oremos para que se haga la voluntad de Dios. Oremos para que todos seamos como esos árboles plantados junto a arroyos, cuyas raíces se extienden hacia el arroyo para ser revitalizados, reverdecer, florecer y dar fruto de nuevo. Personas que Dios ha destinado a ello. ¿Y por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Bienaventurado el hombre que confía en Dios, cuyo refugio es el Señor. Si lo conseguimos con la gracia de Dios, esta noche recibiremos la bendición. He sido bendecido. Y vuelvo al principio, ahora al final. Que nos sintamos bien en la presencia del Señor, para que Él también se sienta bien entre nosotros. Me siento bien en el Señor. Luego vamos un paso más allá. Que llegue también el momento en que nos amemos sinceramente y nos sintamos bien en presencia de los demás y entre nosotros. Que no haya tensiones, que no pueda surgir nada, sino que una maravillosa atmósfera divina nos rodea a todos. Para que todos podamos sentirnos bien en el Señor. ¿Queremos contribuir a ello? Digámosle al Señor: hazme una persona que se sienta bien en tu presencia. Hazme una persona en cuya presencia los demás se sientan bien. Una persona que irradie bendición. Una persona que irradie amor. Una persona en la que Dios pueda morar. En la que se pueda manifestar la esencia de Jesús. Dios es fiel. Estamos aquí para dejar que actúe en nosotros, a través de nosotros y por medio de nosotros. Me siento bien en el Señor. Alabado sea su santo nombre. Amén.